Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Porque hay una batalla que el enemigo está librando para, digámoslo así, apoderarse de la mente de las personas. No estoy diciendo para que la gente quede endemoniada, no. Esa sería en última instancia. Entonces, hemos estado viendo que aquí en Daniel capítulo 3 y verso 1, Nabucodonosor, que representa al anticristo, levanta su propia estatua en un territorio que se llama el campo de Dura, en un campo que se llama Dura. Y esa palabra Dura, entre otras cosas, significa generación. Entonces el enemigo lo que hace es que se apodera de las generaciones, pero para apoderarse de las generaciones, primero se apodera de la mente de las personas. Más o menos en la Biblia se mencionan 21 tipos de generaciones. Después tendríamos que hablar de las generaciones, que ya es más claro el trabajo que el enemigo hace sobre las multitudes. Por eso nosotros vemos, hermano, con comportamientos sociales, no de una persona, sino que de muchas personas. De muchas personas, ¿verdad? Los ejemplos más fáciles que he puesto es cuando usted mira las noticias, por ejemplo, a personas que piden que se legalice el aborto, por ejemplo. 13 tipos de mentes hemos visto. Todavía nos faltan algunas. Yo considero que esto es sumamente importante de que lo veamos y que le pongamos mucha atención. Vamos a ver. Y quiero que veamos esta mente. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de esta otra mente, ¿verdad? Que es una mente depravada, una mente reprobada, en donde las personas ya van camino a la apostasía irreversible. Y una de las características de esa mente depravada o reprobada es que, por ejemplo, aquí, vamos a ver, aquí está el verso, este verso bien interesante, 1 Corintios 11, 19, porque ¿qué hace el enemigo entonces para depravarle o reprobarle la mente a las personas? Anda promulgando herejías, y esas herejías también se meten adentro de la verdadera iglesia, y entonces a veces hay hermanitos que creen herejías, hay otros hermanitos que tienen partidismos en las iglesias, ¿verdad? Y ya los partidismos ya nos habla de cuando se crean grupos, que unos quieren una cosa dentro de una iglesia y otros quieren otra cosa dentro de una iglesia. Entonces es bien peligroso, hermano, cuando en la iglesia, cualquier iglesia, se empiezan a dar partidismos, que unos quieren una cosa y otros quieren otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos. Amén. Hay que tener cuidado con los partidismos. Los partidismos no son de Dios. Y entonces, lamentablemente, porque mire, hermano, mire, póngame mucha atención en esto. Siempre hay gente que se contamina. O sea, se les enseña la verdad, se les enseña la palabra y se está enseñando, pero cuando llega alguien a contaminar, siempre más de alguno se contamina. Y eso le decimos, generalmente le decimos que los contaminables se contaminan. Pero hay otro montón de personas que, bendito sea Dios, ha ido creciendo, ha ido evolucionando en el Evangelio, en la palabra de Dios, han ido siendo restaurados y liberados, y cuando llegan a querer contaminarlos, no se dejan contaminar. Nosotros tenemos que ser de los no contaminables, ¿verdad? Porque eso es a todo nivel. Se contaminan a las ovejas, hay algunos que tienen tal una mente perversa, que también quieren llegar a contaminar a los pastores, y el que se quiere dejar contaminar se deja contaminar, y los que no. Entonces hay situaciones de partidismos, ¿verdad? Aquí la Reina Valera 60 dice, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. Y una disensión es una oposición de varias personas en los pareceres y en los propósitos. ¿Verdad? Es gente que siempre se vive oponiendo a todo. Hay gente que a todo se opone. Vamos a hacer tal y tal cosa, no quiero. Vamos a hacer tal y tal cosa, no quiero. Es lo que pasa en este en nuestro país, ¿verdad? Primero veamos lo macro, porque ese es el ataque, ¿verdad? El ataque no solamente es a la iglesia, sino que es a toda la sociedad. Recuerdo que hace algunos meses el presidente dijo, vamos a comprar unos aviones a Argentina, creo que era, para monitorear, ¿verdad? Y que los narcos no agarren de pista a toda Guatemala. ¿Y qué hizo la gente? No. No, 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 oponiéndose siempre. ¿Se va a celebrar el 15 de septiembre? No. ¿Se va a tapar ahí por el palacio? No. Entonces, esa gente es gente a la que le han trabajado la mente. Porque entonces cuando usted ve a personas que siempre se vienen oponiendo a todo, mejor aleje sus pasitos de ellos, ¿verdad? Bueno, si es algo malo, sí hay que oponerse, pero eso es lo tremendo, ¿verdad? Que cuando es algo malo no se oponen, y cuando es algo bueno ahí sí se oponen. Nos vamos a bañar todos los días, protesto, dicen ellos, ¿verdad? Yo no quiero. A todo lo bueno se oponen, a todo lo bueno. Y entonces andan creando disensiones. Y eso no solo pasa en nuestro país, está pasando en Latinoamérica. ¿Verdad? Latinoamérica es un laboratorio donde se experimenta. De hecho, en nuestro país fue un laboratorio donde se experimentó por 13 años más o menos la ONU. Pero así Latinoamérica es un laboratorio. La sociedad es un laboratorio. Y se utiliza la televisión, la radio, la prensa, la música, internet, Facebook, ¿verdad? Porque hay un montón de gente que son adictos a Facebook. Incluso estaba leyendo o estaba viendo un reportaje, hermano, en donde dicen que el teléfono crea en el cerebro, libera en el cerebro la misma, no sé cómo se llama, ¿verdad? No sé si toxina o no sé cómo se llamará, que libera la droga. Entonces el asunto es que aquí la Biblia dice que hay oposiciones, ¿verdad? Es una mente que entonces contamina a la gente. Y entonces ya la gente llega a las iglesias ya con la intención de crear disensiones, con la intención de oponerse a todo. Qué feo eso, ¿verdad? Y la Biblia de las Américas dice, es necesario que entre ustedes haya bandos. La versión moderna dice facciones. Y la palabra facción, bueno, es igual bandos, ¿verdad? Pero un bando también son unas pandillas, ¿verdad? Entonces en las iglesias también hay mareros, ¿verdad? Pero en donde cada quien quiere jalar por su lado. Oiga esto, hermano. Ahora, hablar de maras en la calle no es extraordinario, ¿verdad? Por todos lados hay maras. Hay que ver que incluso la palabra mara en hebreo significa amargura, ¿verdad? Lo preocupante de eso, entonces, es que el enemigo trabaja la mente de las personas e incluso pueden haber una iglesia que le esté haciendo la guerra a otra iglesia. Como mareros, ¿verdad? Fastidiando una iglesia a otra iglesia. Y eso quiere decir que si el pastor no le pone freno a eso, es evidencia de que el enemigo le ha ido trabajando la mente a ese pastor o a esas ovejas, porque ya aparecen mareros, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia en Isaías, ¿verdad? Que ellos ayunaban para que Dios le hiciera algo malo a otras personas. Eso es lo que dice Isaías. Y entonces viene el Señor y le dice, ese no es el ayuno que yo escogí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros le pertenecemos al Señor, ¿verdad? Dígale al que está a la par suya, usted es oveja de Jesús, dígale. Usted es oveja de Jesús. Claro, tenemos una iglesia donde nos congregamos, y en algún momento tenemos que ir a la batalla para defendernos a nosotros. Pero no ir a hacerle guerra a los hermanos, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hay mareros cristianos, ¿verdad? Que siempre se andan dedicando a echarle barrio a otras iglesias, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Bueno, y aquí hay otros que causan divisiones también. Y hay otros que crean sectas. Esto está tremendo, hermano. Las divisiones, pues ya sabemos, ¿verdad? Que hay gente que anda creando divisiones en la iglesia. Esa gente tiene una mente que el enemigo ya se las ha ido trabajando. Incluso en otro verso viene el apóstol Pablo y dice que hay que apartarse de los que causan divisiones. Dice, al que causa divisiones, dice, llámale la atención una vez. Y después vuelve a llamar a la atención. A la tercera hay que tenerlo como inconverso. En algunas iglesias me imagino yo que se ha hecho eso, ¿verdad? Hermano, le habla a un hermano, el hermano Coré, ¿verdad? Hermano, no está bien que usted esté haciendo eso, hermano, por favor. Mire, aquí la Biblia dice. Amén, hermano. Al mes lo vuelve a hacer, ¿verdad? Hermano, ya le hablamos, por favor, no esté metiendo rencilla, no esté metiendo división en el departamento donde usted está. Ah, no. Entonces, a la tercera, hermanos, se habló con el hermano Coré y anda creando división. Entonces, le vamos a dar su carta para que se vaya a donde quiera, ¿verdad? Porque ya se le habló y no quiso. Y el Nuevo Testamento, Pablo Besson dice que hay personas o dice aquí, porque es necesario que haya también sectas entre ustedes. Y esto es complicado, hermano. Es complicado porque adentro de una iglesia se puede ir formando un grupo que termine siendo una secta. O hay congregaciones completas que se empiezan a desviar y terminan siendo sectas. No tengo el video, hermano, pero salió en las noticias. Un periódico de aquí salió de que en una iglesia de Honduras decapitaron a un chivo. Y después el que le estaba decapitando, parece que era el pastor, agarró la sangre y se la echó. Pura brujería. Eso es camino a ir a una secta, hermano. Por eso nosotros tenemos que estar bien atentos, ¿verdad? Porque de repente vamos a ver hermanos con unos sus traves bien raros. Y que nosotros vamos a tener que ir a la Biblia y decir, eso no es de Dios. Eso no. Hay otros que, por ejemplo, bueno, yo creo que ya oyeron, ya se enseñó el tema del sacerdocio de Melquisedec aquí en la iglesia, en el discipulado, ¿verdad? Y la Biblia enseña que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, es un sacerdocio celestial, ¿verdad? Melquisedec, que se le presentó a Abraham, no tenía ni principio de días, ni sin papá, sin mamá, era el hijo, ¿verdad? Era el hijo. Cristo, digámoslo así, solo Cristo, era Cristo. Y cuando Jesús resucitó, ese sacerdote que se le había presentado a Abraham, ya no era solamente sacerdote, sino que era sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, Melquisedec es el Señor Jesucristo. Pero ahora hay unas iglesias en donde el apóstol de ellos dice, le dicen a él que él es Melquisedec. Porque entonces, de dentro de la verdadera iglesia van a empezar a surgir sectas. Y entonces vamos a ver a algunos hermanos que se pierden porque están creando o siguiendo sectas. Y es peligroso. Entonces ya es una mente diabólica, el enemigo con su mente diabólica. Como él es diablo, ¿verdad? Tiene mente diabólica trabajando en muchos lugares, incluso en las iglesias, para ir creando sectas. Y sectas por aquí y sectas por allá, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Bueno. Ahora veamos esta, está la mente entenebrecida. Dice Efesios 4:18, teniendo, oiga, el entendimiento entenebrecido. Y esa palabra entenebrecido también significa oscurecer, tinieblas. O sea, el entendimiento de ellos está en tinieblas. ¿Usted alguna vez ha estado en un lugar donde hay oscuridad o tinieblas, hermano? Mire, si yo le digo, ¿usted ha estado alguna vez en un lugar donde hay oscuridad? ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde? En su casa, cuando apaga la luz, ¿verdad? Pero si yo le digo, ¿usted ha estado en un lugar donde hay tinieblas? Ya la palabra oscuridad y tinieblas, ya, ahí ya la piensa uno o dos veces, ¿verdad? Pues aquí la Biblia dice que la mente de ellos está entenebrecida, no a oscuras, entenebrecida de esta gente, teniendo la mente entenebrecida, ajenos a la vida de Dios, oiga, oiga esto, por la ignorancia que hay en ellos. Quiere decir que la ignorancia de la palabra de Dios conduce a las personas a que la mente se les entenebrezca, que esté en tinieblas la mente de ellos. Tremendo esto. ¿Qué más dice aquí? Y además, por la dureza de su corazón. Tremendo, ¿verdad? Entonces quiere decir que una persona, incluso a nivel natural, una persona que tiene ignorancia, es dura de corazón. Son duros. Los engañan rápido, los manipulan rápido y después se les endurece el corazón. Se les endurece el corazón. Pero en el ámbito que lo quiero ver yo ahorita es el ataque del enemigo en contra de la iglesia para mantener a la gente en la ignorancia de la palabra de Dios y después ¿a qué los lleva? A que el corazón de ellos se les vuelva duro. ¿Y qué sigue diciendo Efesios 4:19? Los cuales... Oiga, oiga esto. Después de que perdieron el sentido de la conciencia, dice aquí, pero de la conciencia no aparece en el texto griego de donde se tradujo este Nuevo Testamento. Entonces solo diría, después de que perdieron el sentido, ¿qué pasó? Se entregaron a la vergüenza para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ¿cómo empieza todo? Con ignorancia. Es tremendo esto, hermano. Por eso, hermano, nosotros no debemos de mantenernos en ignorancia, hermano. Ah, hermano, es que fíjese que yo solo llegué a tercero primaria. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando respecto a la palabra de Dios. No podemos nosotros quedarnos estancados en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Pero el verso empieza teniendo el entendimiento endurecido. ¿Por qué tienen el entendimiento endurecido? Por la ignorancia que hay en ellos. El entendimiento endurecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Bueno, en un sentido nosotros como iglesia, el hecho que vengamos a los servicios, eso nos ayuda a avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Y también ayuda, hermano, que ir a los discipulados. Es que, mire hermano, es que aquí, mire, aquí en Efesios 4, 18 y 19 está cardíaco quedarse en ignorancia, hermano. Y a mí me preocupa eso, ¿sabe por qué me preocupa? Porque cuando, ahí sí como dice el corito, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, a mí me van a pedir cuentas por cada uno de ustedes. Bueno, aquí hay otros versos, ¿verdad? Por ejemplo, en esta segunda parte, donde dice... Verso 19, los cuales después de que perdieron el sentido, se entregaron a la vergüenza para cometer toda clase de impureza. La versión moderna dice, habiendo perdido ya todo sentimiento de pudor, o sea, ya no les da vergüenza nada, ¿verdad? Ya no les da vergüenza que los miren en la calle haciendo sus pecados, ¿verdad? Antes lo hacían escondidas, ¿verdad? Como decía el hermano Camilo que acaba de morir, ¿verdad? A escondidas cada tarde, decía él, ¿verdad? No, ahora ya no. Estos de Efesios 4 y 19, según la versión moderna, estos ya no, estos les vale si los miran o no los miran. Perdieron toda vergüenza. ¿Por qué perdieron toda vergüenza? Porque su corazón se endureció. ¿Por qué se les endureció el corazón? Porque eran ignorantes. Es tremendo eso, hermano. La Reina Valera 60 dice, después que perdieron toda sensibilidad, y la Biblia de las Américas me gusta porque dice, y habiendo llegado a ser insensibles. O sea, al principio eran sensibles. Ellos eran sensibles, pero permanecieron en la dureza del corazón, y la dureza del corazón quedó en ellos porque no avanzaron en el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en que se volvieron insensibles. Tremendo eso. Nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, que no tengamos un corazón insensible, ¿verdad? Debemos tener un corazón sensible. Y si nuestro corazón no es muy sensible, pidámosle a Dios que nos ayude. Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Bueno, veamos algunas situaciones. Mateo 24, 29. Yo quiero que me ponga mucha atención en este verso porque es bien interesante. Dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y aquí, en esta versión donde dice oscurecerá, esta palabra oscurecerá se traduce de este griego escotizo, que es el que dice aquí la Biblia que el entendimiento de ellos se entenebrece. ¿Qué pasa antes, digámoslo así? ¿Qué pasa antes de que el sol se oscurezca? Hay aflicción, ¿verdad? Hay aflicción, y luego el sol se oscurece. Entonces, bien, esto es bien interesante porque una de las cosas que el enemigo hace para oscurecerle el entendimiento a las personas es enviarles aflicción, y aflicción, y aflicción, y aflicción. Por eso, hermano, es que yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay etapas, hay momentos o hay épocas en que los noticieros pasan muy seguido algunas noticias. Por ejemplo, mire pues, ¿cómo se llaman aquellos buses azules que hay allá en la capital? Transurbano. Antes de que se empezara a funcionar el transurbano, en todos los noticieros, televisión, radio y prensa, e internet, mataron a un piloto, mataron a otro, mataron a no sé cuál. ¿Para qué? Para crearle miedo a la gente. Entonces ya la gente con miedo iba a aceptar que se pusiera esa empresa de transporte. Se puso la empresa y ya no salieron noticias. Pero el asunto es que entonces vienen los noticieros y empiezan a meter miedo y miedo y miedo y miedo. Incluso han habido épocas, ¿verdad?, que en alguna radio sacan el audio donde un marero amenaza a no sé quién de que lo va a hacer chicharrón y que lo va a vender los sábados, ¿verdad? ¿Y qué hace la gente? Con miedo, ¿verdad? Que dicen que si viene un carro, o sea, como es doble vía, ¿verdad? Pero si viene sin luces y uno le hace así para que encienda las luces, entonces el carro lo sigue y lo va a matar. ¿Para qué es eso? Para meterle miedo a la gente. Si Eclesiastés dice que cuando a alguien le toca, ¿verdad? También dice la Biblia que uno puede alargar los días, ¿verdad? Una forma de uno alargar los días y alargar días buenos es honrar a los padres. Pero ya cuando dice, no, ya mucho, ya hace 200 años, ya te toca, ¿verdad? Pero ¿qué hace la gente? Entonces vive con miedo. ¿Sí? Y entonces, ¿para qué el enemigo aflige a las personas? Las está afligiendo, incluso con problemas, ¿verdad? Con problemas. Yo a veces oigo a personas decir que no encuentran trabajo, Y yo digo, pero en la iglesia los hermanos sí encuentran trabajo, digo. Son trabajadores los hermanos, gracias a Dios, ¿no? No sé por qué dicen que no encuentran trabajo, si en iglesia sí encuentran trabajo. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Ya vio? Pero esa es una forma de afligir a la gente. Es una forma de mantener afligida a la gente, porque cuando la gente permanece mucho tiempo en aflicción, ¿qué les pasa? Su mente se les empieza a oscurecer. Y no solamente oscurecer, sino que se empieza a poner en tinieblas. En tinieblas, es tremendo. Entonces, hermanos benditos, si aquí hay alguien que está afligido, vamos a orar por usted cuando termine el servicio. Y vamos a reprender toda aflicción en el nombre de Jesús. Porque nosotros no podemos permanecer afligidos. Incluso la Biblia dice que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios. Así dice la Biblia. Pero no afligidos. No afligidos. Porque Dios puede hacer milagros. Dios hace milagros. Dios hace milagros. Nosotros hemos visto aquí en esta iglesia cómo Dios hace milagros con los hermanos. Entonces no nos aflijamos. Yo no sé si hay algo que le está provocando aflicción, pero hay que sacar eso. Mire este otro. Pero si tu ojo fuere malo, todo tu cuerpo será tenebroso, dice aquí. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? Entonces aquí hay una relación de tinieblas con el ojo malo. Ojo malo produce tinieblas. Aquí dice, esta palabra malo se traduce del griego poneros. Y esta palabra poneros significa malvado, perverso, dañino, enfermo, vicioso, lascivo, delincuente, y también se utiliza para referirse al diablo. Y esta palabra poneros es malo en efecto y en influencia. La palabra poneros, tal vez una forma, un significado más preciso sería malvado. No malo, sino que malvado. Entonces el verso diría, si tu ojo fuere malvado, estarás en tinieblas. Para resumirlo, ¿verdad? Para parafrasearlo. Entonces, ¿qué hace el enemigo entonces para que la mente de las personas se entenebrezca? Les empieza a contaminar su ojo. Hay que leer el contexto, ¿verdad? El contexto es cuando hay un hombre, hay un señor que está contratando a empleados, llega a unos, qué sé yo, a las 8 de la mañana, tienen trabajo, ¿no? Vénganse conmigo, les voy a dar trabajo y les voy a pagar lo que fuere justo. A las 8 de la mañana, después llega al mediodía, ¿ustedes tienen trabajo? No, vénganse conmigo y les voy a pagar lo que sea justo. Y llega a las 6 menos 5 y ¿ustedes tienen trabajo? No, vénganse conmigo, 6 menos 5 de la tarde, les voy a dar trabajo. Amén, dijeron aquellos que andaban buscando trabajo. Cuando llegaron a ponerse el uniforme, iban, sonó la chicharra de Pedro Picapiedra, ¿verdad? Aleluya, dijeron. Entonces cuando fueron a hacer cola, primero pasaron los últimos. ¿Y cuánto les dieron? Un denario. Los que estaban desde las 8 dijeron, miren aquellos muchachos, no hicieron nada y les dieron un denario. Nosotros que hemos estado todo el día, 12 denarios, ¿verdad? Y cuando pasaron también les dieron un denario y empezaron a brincar. ¿Y por qué? Si aquellos no hicieron nada y les dieron lo mismo. Y el Señor les dice, pero yo les dije que les iba a dar lo que era justo. Y le estoy dando lo que sea justo. Y entonces ahí le dice que ¿por qué su ojo es malo? Y algunas otras Biblias dicen si tu ojo es envidioso. Pero el asunto entonces, hermano, es de que a veces hay algunos sentimientos, hermano, que anidan en el corazón de la persona. Como por ejemplo, la envidia. El asunto es que hay que luchar en contra de la envidia, hermano. Hay que luchar. Porque entonces la envidia es una situación que vuelve el ojo malo. Y el ojo malo lo que hace es que pone en tinieblas el entendimiento. Así como le pasó al salmista. Creo que era uno de algún descendiente de Coré. No del Coré malo, sino que el Coré bueno, ¿verdad? Del Coré de la tribu de Leví. Y viene y dice el salmista, en cuanto a mí, era como un mulo, dice él, ¿verdad? Que no entendía. Y después dice, por poco y resbalan mis pies. ¿Por qué dice la Biblia? Al ver la prosperidad de los impíos. Yo voy a la iglesia y ya llevo un mes comiendo frijoles, decía él, ¿verdad? Yo le sirvo al Señor y hago bien mi privilegio y no sé qué pasa. Yo diezmo, diría él, ofrendo fielmente al Señor, y no pasa nada. Y ese, mi compañero de trabajo, tiene su mujer, tiene una aquí en el trabajo, tiene una para llevársela de regreso a la casa. es bolo, es mal hablado, es blasfemo y tiene tres carros, tres casas, tres motos, tiene helicóptero, avión y barco, dice, ¿verdad? Y gana lo mismo que yo, dice él. Entonces cuando alguien dice, no hombre, hombre, tenés que seguir esperando porque Dios te va a prosperar. ¡Ah! No. ¿Qué le pasó? Se le entenebreció el entendimiento. Entonces cuando la envidia, hermano, por eso nosotros tenemos que sacar cualquier clase de envidia de nuestro corazón, hermano. Amén. Y cuando usted mire que a alguien le va bien, dele gracias a Dios y dígale, Señor, si a él le va a ir bien, a mí también, porque el que se lo diste fuiste tú, y entonces también me vas a dar a mí. Pero tenemos que sacar la envidia del corazón, hermano, porque la envidia hace tenebroso el ojo y la mente. Y después la gente no entiende. ¿Verdad? Como dice, hay otro salmo que dice que incluso esos cuates, esos impíos, hasta tenían los ojos hinchados de gordura, ¿verdad? Y dormían en paz y no se enfermaban, ¿verdad? Y el hermano ahí solo se baña y le da gripe, ¿verdad? Solo se baña ya con pulmonía al hospital, por eso es que no me gusta bañarme, dice, ¿verdad? Pero cuando el cristiano mantiene la envidia en el corazón, le puede cerrar el entendimiento y decir, no, eso no es cierto, no es cierto y no es cierto y no es cierto, porque dejó que la envidia lo dañara. Y la envidia, hermano, la envidia es cardíaca, la envidia enferma los huesos. Así que si hay hermanos que tienen enfermedad de los huesos, deberían de examinar si tal vez no es envidia lo que les está afectando. Mire este, Salmo 74:20, aquí es la Septuaginta traducida al inglés. Aquí dice, los lugares oscuros de la tierra están llenos con habitaciones de iniquidad. Pero aquí está la Reina Valera 60. El asunto es que aquí hay lugares tenebrosos, ¿verdad? Aquí la Septuaginta utilizó esta misma palabra que está aquí, Dios mío, ¿dónde está? Escotizo. Entonces aquí diría tinieblas. ¿Qué utiliza el enemigo entonces para entenebrecerle la mente a las personas? Iniquidad. O sea, la iniquidad es un pecado así, hermano, muy, muy mal. ¿Es pecado mentir, hermano, sí o no? Sí es pecado. ¿Y es pecado matar, sí o no? ¿Pero cuál es peor? Matar. ¿Qué no sería precisamente solo pecado, sino que iniquidad? Entonces la iniquidad es un pecado así muy grave. Entonces el enemigo utiliza el pecado o la práctica del pecado para entenebrecer el entendimiento a las personas. Mire cómo dice la Reina Valera 60 en ese mismo verso. La Reina Valera 60 se traduce del hebreo y la Septuaginta de griego. Pero miremos cómo dice, mira al pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones, ¿de qué dice ahí? De violencia. ¿Qué es lo que le entenebrece el entendimiento a las personas entonces? La violencia. ¿Y será que nosotros estamos en una sociedad violenta? Sí, estamos en una sociedad violenta. Una sociedad violenta, hermano. Que cuando uno, incluso no sé cómo estaba ahí, pero en Jutiapa creo yo, ayer habían clavos, ¿verdad? Hasta donde yo vi, 11 muertos habían y 30 heridos. ¿No? Violencia. Solo para que lo veamos macro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que ver macro? Porque es el trabajo que el enemigo está haciendo en la sociedad. Ahora ya lo podemos poner ejemplos en la iglesia, no precisamente esta iglesia, ¿verdad? Sino que en términos generales la iglesia cristiana. Hay violencia a veces en las iglesias. Hermanos que se hacen violencia. ¿Verdad? Y algunos que dicen, no hermano, es que yo soy manso, pero no soy menso, dicen algunos. Y son violentos. Hay algunos que son violentos, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? ¿En qué verso de la Biblia dice? A mi abuelita me dijo que estaba en la Biblia, dicen, ¿verdad? El asunto, hermano, es de que la violencia le oscurece la mente a la gente, le entenebrece la mente a la gente. ¿Y qué podemos hacer, hermano, si llegan a buscarnos con violencia nosotros a la casa? Pues digo yo que no salir o llamar a la policía, ¿verdad? Mire, aquí hay unos violentos, dice. Unos energúmenos. La palabra energúmeno significa endemoniado. Unos energúmenos. Llame a la policía, pero no salga, ¿verdad? No salga. O incluso si hay lugares donde hay gente violenta, usted dé la vuelta por otro lado. Así sencillo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el sabio ve venir el mal, ¿y qué hace? Se aparta. Ah, es que sos miedoso. No es miedoso, es sabio, es prudente, el prudente, prudente. O sea, eso incluso ya de ofrecerse cuentazos. Incluso hay hermanos que se ofrecen cuentazos en la iglesia. Hay hermanos que se agarran a catos en la iglesia. O dicen, no, vamos allá a la vuelta, pues dice, ¿verdad? Y eso entenebrece el entendimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que el chamuco le ha trabajado la mente a esas personas con la violencia. Mire cómo dice en este mismo verso, la versión moderna, mira el pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de crueldades. Oiga esto, crueldad. ¿Y qué es? ¿Quién es alguien con crueldad? ¿Quién es alguien cruel? Que se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. O sea que aquellos hermanos que se deleitan cuando a otro les va mal, son crueles. Ajá, ya vamos a ver qué le dicen. Quiero ver qué le dicen. Entonces, esa es crueldad. Dígale que sea la parte suya. Dígale no a la crueldad. Dígale no. Incluso no sé si ha visto, hermano, pero no sé si es aquí o en otro lugar donde ha pasado de que una vez a un perro le pusieron una bomba en la boca a un perro. Y ahí se la explotaron. Y lo peor es que el perro no se murió. El asunto es que la crueldad, que crueldad es complacerse en los padecimientos de otro. La crueldad le entenebrece la mente a la gente. Cuando alguien es cruel, significa que el enemigo le ha ido trabajando su mente. Es que, hermano, no puede ser posible que nosotros nos deleitemos con el mal de otras personas. No puede ser. No puede ser, hermano, que se le llene de la cara de sonrisa, hasta resplandezca la sonrisa a la gente porque a otro le va mal. No puede ser, hermano. Incluso, óigame, la Biblia dice que si nosotros tenemos un enemigo y a nuestro enemigo le va mal, que no nos deleitemos. Porque no vaya a ser que Dios lo mire y entonces le quite el castigo al otro. ¿Verdad? O sea, no hay que quedarse tranquilo para que lo siga castigando, pues, sino que no, el asunto es no deleitarse. Ese es el asunto. Amén, hermanos. No hay que ser crueles. Porque la crueldad es seña de que la gente le han ido trabajando la mente. Bueno, vamos a orar, pero vamos a ver. Ah, mire este. Salmo 82:5. En la Septuaginta aquí la palabra tiniebla se traduce de escotos. Dice, no saben, no tienen, o, no saben, no entienden, andan en tiniebla. ¿Qué es lo que le hace que la gente entonces tenga tinieblas, su mente se llene de tinieblas o se entenebrezca? No saben. Y además de eso, o después de eso, no entienden. Por eso yo vuelvo a la carga, hermano bendito, de la necesidad que nosotros tenemos de leer la Biblia. No se trata de que leamos la Biblia en un año, ni en dos, ni en tres. Se trata de que la leamos. Y que entonces, si a usted le gusta estar sentado y leerla, se siente, agarre su Biblia y se ponga a leerla. Así despacito, despacito, en paz, ¿verdad? Ahí tranquilo. O si oye la Biblia, ¿verdad? Hay que quitar todos los distractores posibles y oír. Entonces, una de las cosas que hace el enemigo es que se opone al conocimiento de la palabra de Dios y estorba el entendimiento de las personas. Hace algunos meses estuvimos leyendo Proverbios, ¿se recuerda, verdad? Y le dimos a Proverbios y en los discipulados se lee la Biblia. ¿Cuántos son? ¿10 minutos? No. 10 minutos ahí. Porque ¿qué pasa con el que no sabe Biblia? Se le entenebrece el entendimiento. ¿Qué pasa con el que no entiende la Biblia? Se le entenebrece la mente. Entonces, por eso, hermano, en los discipulados usted puede preguntar. Hermano, mire, ¿y qué significa tal cosa? ¿Y qué significa esto? Pero mire, yo vi en la televisión que decían que era esto. No, porque no es así, por esto y esto. No, pero viera que yo tuve un sueño y fue sensacional y soñé que los pueblos vivían en paz. No, porque la Biblia dice esto y esto y esto. Tenemos que entenderla. ¿Y qué va a pasar? Nos va a cambiar a cada uno de nosotros, nos va a cambiar, nos va a liberar y vamos a ser diferentes. Amén, hermano. Porque la Biblia dice que va a haber un montón de gente, hermano, que va a recibir al anticristo con los brazos abiertos, ¿verdad? Se van a dejar poner el sello en la mano o en la frente. Y los que se dejen sellar se van a perder. Pero ¿cómo empezó ese trabajo? No fue de un día para otro. Empezó con esto que estamos viendo, trabajándoles la mente, Bueno, vamos a orar. En lo que usted se para, solo leo esto. Y al siervo inútil échenlo en las tinieblas de afuera. Bueno, ¿qué hace el enemigo? Convierte en inútiles a los siervos de Dios. Y eso hace que la mente de ellos se vuelva en tinieblas. Bueno, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros. Ustedes son importantes, hermanos. Ustedes son importantes, hermanos. Ah, no lo cree. Dígale que está la palabra suya. Usted es importante, hermano. Usted es importante. Y porque somos importantes, es que el enemigo está atacando y quiere dañar la mente y quiere deformar la mente de las personas. Por eso yo le aconsejo, hermano, hay que ver menos televisión, vea menos Netflix, ¿verdad? Netflix o lo que sea, ¿verdad? Vea menos, menos YouTube, vea menos, mejor lea la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas y tú nos guardas a cada uno de nosotros. Señor bendito y misericordioso. Gracias, papito lindo. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque tú nos proteges a cada uno de nosotros, Señor. Tú proteges a este rebaño tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.